Esto es ESPN Radio Fórmula.
¿Cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula a este jueves 29 de julio del 2021 en plena ebullición olímpica. Les saludamos. Estamos Fernando Tirado, John Sotcliff y Ciro Procunafer. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bien, qué gusto saludarte, Ciro, también en una jornada más allá del deporte olímpico y de lo que platicaremos de Copa Oro, con el draft de la NBA en puerta. Lo transmitiremos a través de la señal de ESPN desde las 6:30 de la Ciudad de México con la previa, y a las 7 con los nuevos profesionales de la asociación. Allí estaremos junto a Leo Montero, Sebastián Martínez Christensen y Fabricio Berto.
Excelente, sí, no se lo pierdan. Así es de que el draft de la NBA lo tendremos por la pantalla de ESPN. También, pues ya se ha hablado mucho del tema del fútbol americano. Me pregunta mucho la gente. Recién publicamos el día de hoy la más reciente edición de Cuarta Oportunidad, un podcast en el que hablamos ampliamente de lo que dijo Aaron Rodgers el día de ayer, que regresó a entrenar con el equipo de los Packers. Me gustaría saber tu punto de vista, Fer, en relación a sus opiniones cuando finalmente sí se presentó a entrenar después de todo lo que pasó en ese circo mediático de meses.
Sí, no es la primera ocasión que les hace un drama de estos Aaron Rodgers a los empacadores de Green Bay, y perdón si John Sutcliffe se puede ofender con algo de lo que aquí vamos a comentar, pero es una realidad, ¿no? Y estira la liga hasta donde se puede. Ahora, tampoco hay loco que trague fuego, Ciro, porque lo que le podían multar si es que no se presentaba ya a estas prácticas, estos entrenamientos obligatorios, pues tampoco es cualquier cosa, ¿no? Ya le había costado, o le puede costar, lo que ocurrió en el minicampamento obligatorio. No sé si los empacadores se lo van a cobrar completo, pero creo que de una vez más se sale con la suya, y al menos la próxima temporada ese equipo volverá a ser contendiente con Aaron Rodgers. Las formas no fueron las mejores, pero me parece que el fin, al final del día, y valga la redundancia, es lo que buscaban ambas partes.
Muy bien, pues hablaremos de ese tema. Ya lo hablamos, de hecho, con amplitud ayer. Me interesaba mucho tu punto de vista, Fer, porque siempre tienes, no es por nada, pero sí creo que siempre tienes un punto de vista muy certero, muy prudente en relación a esto, y quería saber más hacia dónde ibas de los dos polos que aquí se expusieron. Y hablaremos también de golf, porque ayer vi con mucho agrado la exhibición John Sutcliffe que tuvo Carlos Ortiz. Está peleando, y bien, el mexicano. ¿Cómo estás?
Bien, Ciro, Fer, un gusto ver a Carlos Ortiz. También Abraham Anser jugó bien. Creo que las posibilidades son amplias, tomando en cuenta que es un field reducido de 60 jugadores. No están todas las figuras. Sí están Justin Thomas, Morikawa, Matsuyama, Schauffele,
Patrick Reed. Ya, sí, claro.
Sí, pero están 22 ganadores de torneos de la PGA Tour. Normalmente en el World Golf Championship, cuando han venido a México, de los 60, pues casi todos han ganado en la PGA Tour. Ojo, el campo está fácil, no hay viento, están blandos, creo que alguien puede tirar 60. A lo que voy es, Carlos ya sabe lo que es ganar en la PGA Tour, el Houston Open. Es una muy buena posibilidad, y lo que sembró Lorena, el hecho que el golf le pudiera dar una medalla a México, cambiaría muchísimo para tratar de dejar el golf no sea tan elitista en México, ¿no?
¿Cómo lo viste, Fer?
Sí, una magnífica actuación, y me quedo también con una ronda sólida por parte de Abraham Anser. A ver, nos estamos acostumbrando, y creo que ya quienes seguimos el golf más de cerca, a ver en top ten a Carlos, a ver en top ten más recientemente a Abraham, y que ganar una medalla cuando estás dentro de los mejores 20 del mundo, el caso de Abraham y el caso de Carlos, de que ya ganó también en la PGA, creo que no sorprendería a la gente que sigue el golf, como lo dice John. Sí sorprendería al resto de la población en general, cuando no es un deporte que tenga quizás la exhibición que sí le da los Juegos Olímpicos. Sería maravilloso y tendría mucho mayor impacto. Yo por eso me quedo con las palabras de Gaby López. Más allá incluso de ganar un major, para ella el sueño es el olímpico. Ojalá también en las damas tengamos buena suerte.
Exactamente, va apenas una ronda en el golf. Hablaremos de olímpicos en un instante, hay muchos temas. Caray, se acumulan cuartos lugares para la delegación mexicana y se acaban las cartas. Hablemos de Juegos Olímpicos, hay tanto y tanto de qué hablar, y lo que me encuentro que en las últimas horas ha acaparado la atención, todo este tema de la selección mexicana de softball femenil que ya está de regreso a casa, veo que ha causado gran revuelo todo este tema de los uniformes que aparecieron en algunos casos en la basura. Y todo esto me deja muchas lecturas. Fueron algunas boxeadoras mexicanas las que subieron esto a redes y de ahí se viralizó. Y bueno, yo leo un montón de indignación, linchamiento en redes sociales, algo que me parece lamentable, ese linchamiento cibernético. Ojalá esos que están indignados por esto se indignaran de la misma manera en temas verdaderamente importantes que están afectando al país hoy, desde hace mucho tiempo. Y la lista es muy larga. O al menos a esas cosas que afectan al deporte mexicano. También veo que se asume un gran resentimiento, veo muy poca integración del equipo de softball con el resto de la delegación, y yo en realidad no cuestiono a ningún atleta por el poco apego que pueda tener con sus uniformes. Conozco muchos de primer nivel que no guardan absolutamente nada de partidos, de mundiales. No guardan nada, no lo cuestiono en lo absoluto. Lo que se me hizo de mal gusto, Fer, y ahora saludamos a Tlatoani Carrera, es todo ese tema de que el uniforme no portaba ni la bandera mexicana ni el escudo del Comité Olímpico Mexicano, como también lo evidenció Carlos Padilla Becerra, que tiene algunas cosas que arreglar con la gente de softball a su regreso a México.
Sí, seguro que sí. Bueno, la primera reflexión que me gustaría hacer ha sido es cuídense en la villa, ¿no? Porque en la villa están saliendo ventaneados cualquier cantidad de atletas, también los basquetbolistas eslovenos y Luka Doncic en esa celebración, que una basquetbolista española subió las fotografías al respecto, pero entiendo que lo que tiene mayor impacto, evidentemente, es esto de los uniformes, que estoy completamente de acuerdo contigo, Ciro. Yo creo que hay cosas mucho más relevantes que el tema de los uniformes. A mí me parece que, y yo lo ponía sobre la mesa, ¿cómo se debe de considerar una medalla de deportistas que nacieron en Estados Unidos, que crecieron en Estados Unidos, que se formaron deportivamente en Estados Unidos y que nada tienen que ver con la estructura del deporte mexicano? Creo que es una viciada relación de conveniencia entre ambas partes. Una es porque claro, no podrían representar a los Estados Unidos, y la otra es porque México no podría competir en los Juegos Olímpicos en una disciplina como el softball porque no tenemos la estructura que arroja un equipo de esos. Entonces, creo que hay cosas mucho más importantes que cuestionarnos más allá de los uniformes.
Sí. Eso finalmente es un tema de conveniencia mutua, ¿eh? Ni ellos iban a ir a los Olímpicos por otro camino, ni México iba a tener una representación en esa disciplina por otro camino. Tal vez sí, pero no tan sólida, porque esta representación se quedó a un paso de ganar medalla. Quiero escuchar el punto de vista de Tlatoani Carrera de este particular. Te saludo con mucho gusto, querido Tlato. Hay tantos temas de qué platicar, pero este sí creo que obliga al menos a que se fije una postura. ¿Cómo estás?
Sin duda, y les mando un fuerte abrazo. Siempre es un gusto estar acá con ustedes platicando. Yo coincido. A ver, creo que este linchamiento fue el último tronco, el último pedazo de leña al linchamiento que ya venía con estos atletas, ¿no? Que se hablaba de si no eran mexicanas, de si sí sentían la bandera o no. Bueno, llega un momento, una decisión tal vez desafortunada de parte de ellas. Habrá que escuchar la versión. Yo estoy intentando buscarlas y hablar con alguna de ellas para saber exactamente qué pasó. Sí puede ser desafortunado, pero estoy de acuerdo que hay que darle la relevancia que eso necesita y que no por eso vamos a encender la hoguera y vamos a la hoguera xenófoba, hay que decirlo tal cual, porque sí. Eso es, estamos hablando de deportistas que creemos que no merecen estarnos representando. Estoy completamente de acuerdo también con Fer de que no se las debería colgar el deporte mexicano, a pesar de que en el mundo actual vemos a la selección de Alemania mucho más diversa, Alemania que supimos que cuidaba una raza tal cual hace muchísimos años. Pues hemos visto que el mundo sea abierto, pero estoy de acuerdo con Fer en decir, ok, esto no tiene que ver con la estructura del deporte mexicano, eso es un hecho, ¿no? Ellas son formadas en primarias, high schools y universidades de Estados Unidos, tal cual. Pero sí, no le demos tanta relevancia y mucho más de lo que esto merece. Creo que será bueno escucharlas a ellas. También veo que el presidente de la federación dijo que bueno, que va a haber sanciones contra lo que se demuestre que hizo esto, a la que tiró los uniformes a la basura. También vi que Carlos Padilla Becerra, y son las preguntas que me quedan abiertas, hasta hoy se quejó de que no habían querido poner la bandera en los uniformes. Tal vez lo pudo haber hecho antes. No son las cosas que se van ventilando a partir de todo esto. ¿Por qué el Comité Olímpico Mexicano no dijo, hey, ellas no quieren ponerse la bandera? Y tal vez hubiera encendido las alarmas antes de lo que esto sucedió, pero se destapó, ¿no? Se destapó la coladera y le seguimos echando un poquito más de leña a este linchamiento que ya había contra estas atletas. Y mucha gente que las estaba defendiendo, hoy se voltea completamente, ¿no? Y le dice, bueno, ya no queremos que vuelvan. Qué complicada relación.
Sí, perdón, Ciro, si me permitías agregar, esto no ocurre solamente en el softball, hay que echarle un vistazo al básquetbol, y si nos vamos a poner de exquisitos, hay que también pensar en los Orlando Méndez, en los Lorenzo Matas, en los Paul Stolls, y en esos 12 guerreros, claro, de los cuantos nos enorgullecimos, pero pues también habría que empezarle a rascar cuál es su, su nacimiento, el mismo Juan Toscano Anderson, su nacimiento, su desarrollo, su formación deportiva y por supuesto su éxito profesional, ahora sí nos vemos beneficiados, ¿no?
Sí, por supuesto, porque quien tenga duda, pues que le eche un ojo a la Constitución, eran mexicanos por nacimiento, ¿eh? Es mexicano por nacimiento quien haya nacido en territorio mexicano, o si eres hijo de padre o madre mexicanos, así es de que entran en esa categoría, y como dice Tlato, me gustaría escucharlas también para saber su versión antes de cuestionar otra cosa. Quien sí habló fue Carlos Padilla Becerra, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, y dijo esto.
Bueno, en primer lugar vamos a hablar con el presidente de la Federación Mexicana de Softball llegando a México para aclarar algunos temas que se dieron durante su participación aquí en Tokio.
¿Qué tipo de temas se podría saber?
Todavía no, hasta que no lo aclaremos con él, pero sí son algunos de ellos bastante molestos algunos y otros muy delicados.
Okay, entiendo. ¿Alguna actitud de las jugadoras o temas de operación?
No, como el hecho de no aceptar que llevara la bandera de México en el uniforme de competencia.
Eso no lo sabía, ¿no aceptaron que se llevara la bandera de México en el uniforme de competencia?
Pues nos presentaron un uniforme y a final de cuentas pues ya no resultó ese. El uniforme con el que compitieron en los Juegos no tenía ni el logotipo del Comité Olímpico ni la bandera de México. Oye, simplemente no tenía bandera.
Oye, ¿y es posible eso?
¿Qué? Pues mira, no era... Había que tomar una posición de prudencia y luego aclarar, como ya te he dicho, con el presidente esta situación.
El jefe de misión decía que era un insulto a la identidad mexicana, dejar el uniforme en la basura. ¿Usted lo ve de la misma forma?
Claro que sí. Es, el uniforme de quienes representan a México tiene un gran significado, pero sobre todo un gran valor porque lleva la bandera de México en el pecho, que defienden a capa y espada a nuestros deportistas.
El presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla Becerra. Encuentro también contradictorios los puntos de vista del presidente de la federación, porque primero las defendió y después generó un comunicado oficial en que se dicen indignados y anuncian sanciones, cuyas consecuencias me parecen irrelevantes, porque las sanciones, si no las vuelven a convocar, pues no habrá softball en París 2024. Entonces, creo que sería inútil algo en ese sentido. No sé si quieran agregar algo más de este tema, o nos vamos con la actividad de lo que ha pasado en los Juegos Olímpicos, donde, Tlato, otro cuarto lugar, sí. Ahora con lo que vimos en tiro, caramba, uno más.
Sí, caramba. Y yo solo, ya para cerrar el tema, querido Ciro, es dejar la pregunta de qué hubiera pasado si hubieran ganado la medalla de bronce.
Claro.
Los jugadores de softball, a lo mejor, se les estaría viendo de otra forma, ¿no? Pero se les encasilla porque decimos, bueno, y además quedaron en cuarto lugar. La CONADE o la Federación habían invertido mucho dinero, no en promover el softball tal cual, sino en ir a reclutar gente de Estados Unidos, que no es como yo creo que se tiene que gastar el presupuesto de una federación. Pero bueno, cerremos el tema.
Pero,
y sí, ajá, perdón.
Pero Tlat, y voy contigo, si llegan a ganar, el valor motivacional, y quizás se detona el softball en México inspirados por estas chicas, ¿no? O sea, estuvimos en el borde de que se les mande a la hoguera, y dos, que se les ensalce como heroínas por promover un deporte que en México pues no tiene ese nivel de apoyos.
Completamente de acuerdo. Y sí que hubiera pasado si eran medallistas, ¿no? Ahí está la pregunta y la dejamos para que cada quien se la conteste en su casa.
Oye, veo con preocupación de que seguimos acumulando cuartos lugares,
sí,
claro. Y se van agotando las cartas. O sea, no termina la primera semana de actividades en los Olímpicos y las cartas empiezan a escasear. Ojalá Alejandra Valencia, que tiene por delante un match hoy a eso de las 7 de la noche, tiempo del centro, Tlato.
Sí, por ahí entre 7 y 8 con este tema de los vientos y todo está moviendo un poquito, pero por ahí es, hay que estar muy pendientes desde temprano. Pero lo dices bien, ayer lo de Jorge Orozco, Qué refrescante fue también, ¿no? Volver a ver una disciplina en la que México, hay que decirlo, ganó su primera medalla olímpica de la historia en 1932 y que desde entonces nunca más ha aparecido. Y nos acordamos, por ejemplo, de Alejandra Zavala en los primeros días de Río de Janeiro 2016, si no es que en el primer día, con un cuarto lugar también, que si sumamos el acumulado de cuartos lugares de Río de Janeiro y los que van en Tokio, bueno, la historia del equipo mexicano se estaría contando completamente diferente, ¿no?, en general. Pero sí, Jorge Orozco estaba ganando de los primeros 20 tiros, de los primeros 19 tiros, en la final no había fallado ninguno, y estaba en la primera posición.
Sí.
Hasta el tiro 20 falla la primera vez, y parecía, la verdad, es que era muy difícil que quedara eliminado para las medallas. Al final se le complica, es un muchacho joven, cuando quedaban solamente cuatro, todavía no estaba en el último lugar como para ser descalificado, y bueno, falla sus últimos tres tiros y queda fuera. Y me sumo a esta preocupación del equipo mexicano, que es cierto que es muy bueno estar en los cuartos lugares, porque sabemos que estás compitiendo con lo máximo del nivel del mundo, pero no se está pudiendo dar ese paso final, ¿no? No lo han hecho en los clavados, no se pudo hoy. Esperemos que Alejandra Valencia, que es muy experimentada, muy talentosa y muy trabajadora, no digo que todos los demás no, pero bueno, creo que Alejandra Valencia tiene además el ingrediente de la gran experiencia que tiene, pueda subirse al podio, ¿no? Aunque sabemos que todo es un grupo de imponderables. Cualquier competencia olímpica hay complicaciones.
Se le vio muy bien ayer eliminando a dos bielorrusas. Querido Tlatuani, muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Gracias.
Gracias a Tlatuani Carrera. Nosotros volvemos.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Hablemos un poco más de Juegos Olímpicos, porque la nota la ha dado Simone Biles en Tokio 2020, pero aún sin su presencia en el All Around, el oro fue para Estados Unidos. Lo que aquí es relevante es que la plata haya sido para Brasil. Espectacular lo que vimos hoy muy temprano. Claudia Rivas es una excelente psicóloga del deporte. Actualmente trabaja con el Club Puebla. También ha trabajado con la Federación Mexicana de Canotaje, con golfistas, futbolistas, deportistas en general. Y debo decirles que hace algunos años fue mi maestra de psicología en el deporte en la Escuela Nacional de Dirección Técnica. ¡Una crack! Clau, ¿cómo estás? Bienvenida.
Encantado de escucharte. Muy buen alumno y excelente amigo. ¡Qué gusto escucharte!
Gracias. Gracias, querida Clau. Estamos Fernando Tirado, John Sutcliffe y tu servidor. ¡Qué gusto de verdad escucharte! Porque creo que es importante también hablar desde el punto de vista de psicología deportiva de esto que ocurrió con Simone Biles. Tal vez la mejor gimnasta en la historia, dominante, ninguna como ella, pero llegó un punto en que optó por dar un paso de costado por no sentirse mentalmente lista. ¿Qué te pareció?
Mira, en primer lugar, yo creo que muy valiente, porque si alguien tiene fuerza mental y ha salido de muchísimas circunstancias, incluyendo el abuso del que fue víctima, es ella. Porque de repente podríamos decir, no, bueno, pues es que no es fuerte mentalmente. No, lo es, tan lo fue, que al no sentirse capaz dijo no. Y creo que esto nos da un mensaje muy claro, Ciro, de que de repente vivimos una cultura exitista donde por complacer a otros podemos poner en riesgo nuestra salud física y mental. Recordemos que la gimnasia tiene un riesgo altísimo. Uh-huh. Y que si no estás en el 100% de tus capacidades físicas y mentales, puedes tener un accidente que te cueste pues para toda tu vida. Sé que para muchas personas, y hoy de hecho en entrenamiento lo discutíamos, bueno, es que el momento fue inadecuado, es que no hay un momento adecuado para decir, espérenme, déjenme en la pretemporada que me dé una crisis nerviosa, o aguántenme porque en las vacaciones voy a tener un trastorno de ansiedad. Justamente son estos momentos de alta presión los que nos dan una llamada de atención, porque además no es un caso aislado. Tenemos en este semestre tres jugadores uruguayos que se suicidan. Tenemos una Naomi Osaka que se retira. Algo estamos dejando de hacer bien para cuidar la salud mental de nuestros deportistas de alto rendimiento.
Venga, John.
Hola, Claudia. John Sopi, buenas tardes. Yo comentaba en el programa, de lo que he escuchado estando aquí en Estados Unidos, hay deportes como el segunda base en el béisbol, que le entra algo mental y ya no puede lanzar a primera. En el golf se llama The Jets, que te entra como un temblorín. Y pareciera que a Simón le entró el temblorín que le da a veces a las gimnastas al caer de algún aparato. ¿Crees que por ahí va? Que de repente es algo que te aparece. Porque en otros deportes yo he visto que el Jets en el golf aparece de un día a otro. Nadie lo estaba esperando. ¿crees que a ella le pueda pasar eso, que le apareció de un día a otro esta sensación?
Mira, no sé, y trabajo con golfistas y me acabas de dar algo para estudiar, porque no lo había visto, vivido, ni lo conocía, gracias. Yo creo que esto no es de un día para otro, creo que desde el 2020 ella ya daba señales que no fueron leídas por su cuerpo médico, por sus entrenadores, por ella misma, ¿sabes? Diciendo este año de pandemia, que a todos nos ha pasado una factura más alta o más baja a nivel mental, y donde ella decía, es que otro año más, yo ya me siento presionada, donde habla y hace su entrevista, donde dice que quería dormir porque era lo más parecido a morir sin hacerse daño. Todos estos son señales que tú, como psicólogo del deporte y experto en la conducta humana, vas detectando y haces una intervención justamente para evitar esto. Pero estos bloqueos de los que me hablas, sí aparecen en el deporte, el bloqueo del tirador del penal o el que te quedas en blanco. Y tiene que ver con una sobrecarga psíquica en donde el cerebro hace cuenta que por momentos no es que se funda literalmente, pero se bloquea se bloquea la ejecución, sí.
Claudia Celó, con mucho gusto, Fernando Tirado. Es una chica que ha ganado 27 medallas de oro entre olímpicas y mundiales. A mí me llama mucho la atención que le haya pasado esto en el big stage, ¿no? En el gran escenario, algo que parecía tener tan dominado, la considerábamos incluso superhumana con superpoderes. Y de pronto vuelve a la conversación esto que tú mencionabas de inicio, esos abusos a los que fue sometida ella y algunas otras participantes, algunas otras gimnastas olímpicas de los Estados Unidos. ¿Esos efectos pueden verse retardados? Es decir, ¿esto puede ser consecuencia de algo que sufrió hace muchos años y que de pronto la alcance en una etapa de su vida tan importante, ya quizás en la recta final de su carrera como gimnasta en activo a los 24 años de edad?
Sí, no es que se quede guardado y no, y de repente aparezca por generación espontánea. Es algo que no se solucionó al 100%, y entonces un hecho aislado en otro escenario lo superas, pero es el cúmulo de estrés lo que justamente es lo que llamamos carga psíquica. O sea, te pongo un ejemplo. La fuerza mental es muy parecida a la fuerza física. Si tú no la entrenas, no la desarrollas, pero hay un límite. Y entonces tú levantas en envión, no sé, 50 kilos, pero de repente te ponen 55, no aguantas y sueltas la pesa. Con el cerebro pasa lo mismo. Te puedo aguantar, pero de repente, si ya fue y te pusieron dos pesas de más, y es ahí donde se te cae todo, sientes que tu cuerpo no te está respondiendo. Hay algo que no sabemos y quizá nunca sabremos, que es después de esta circunstancia, ¿qué pasa alrededor? Porque es bien sabido en la psicología que cuando hay un abuso hay cómplices, el que cayó, el que no vio, el que se volteó de lado, uh-huh. Y dentro de esta complicidad a veces hay estos teams de abusadores en donde no es que directamente hayan cometido el abuso, pero es como, ¿cómo hablaste tú cuando no se habla, sabes? Puede haber hostigamiento. Pero lo que sí es real, creo que más allá de lo que pudo haberle sucedido a Simón, es que tú, yo y todos nosotros tenemos este derecho a decir no, y que de repente vivimos en una cultura que nos condiciona a complacer. Yo me siento muy orgullosa cada vez que represento a mi país, ¿sabes? Pero que de repente claro. Carga el peso de un país, la familia, el tío, la abuela y todo, se puede llevar a quedarte y a ponerte en riesgo. Y creo que una cultura de un no adecuado ayudaría a prevenir muchos abusos físicos, emocionales, que viven pues muchos de los jóvenes. Inclusive hoy en día sabemos que esto es un reflejo que se vuelve grande porque es Simone Biles, ¿sabes? Pero que claro. Estamos viendo una tasa de suicidios altísimas entre jóvenes. Uh-huh. Por esto sobrecarga, porque es multifactorial, entra también las redes sociales, entra también el manejo que no todos los medios son responsables para darle al trato con un deportista, la familia, etcétera, ¿no? No es un solo hecho.
Fíjate, Claudia.
Lo que sí, ahorita, dígame.
No, yo no. Hace unos años, cuando Tiger Woods quería regresar de todos sus problemas personales, de repente apareció con The Jets. Es decir, sacó un torneo en San Diego que a 50 yardas no podía pegarle, entró la temblorina. Entonces, ¿sí? Yo creo que esto tiene que... Y de repente empezó, se lo quitó en base a practicar y practicar. Entonces, yo creo que debe estar saturadísima la pobre Simón, ¿no?
Sí, yo creo que te digo, se les fue. Este dar por hecho, que hace daño, nunca lo hagan ni con sus novias, ni con sus esposas, ni con su familia. O sea, pregunten, investiguen, no crean que la gente ya lo sabe o lo hace. Esto de, no, ella es fuerte, no, tiene tantas medallas, no, a la hora de la competencia va a sacar la casa, no es así. Y es mucho mejor intervenir, es mucho mejor darle una preparación anterior, es mucho mejor blindar a los deportistas, e inclusive a ti, a mí, a cada uno de nosotros. Lo de Tiger es marcadísimo, todo lo que vivió, y nadie puede decir que Tiger no es un triunfador y no es una persona con una gran capacidad de fuerza mental. Pero algo que también acaba de decir, creo que fue Fer quien lo dijo, ¿no? Él, no hay superhumanos. Superman es ficción. Lamento si alguien se siente profundamente triste por esta información, pero somos humanos. Los humanos, aunque seamos superatletas, vamos al baño. ¿Dime?
No, claro, claro, claro. No, yo te quería preguntar algo más, Clau, antes de terminar, porque que alguien de esta estatura le haya pasado nos tiene que llevar a una conversación más amplia que ya pone sobre la mesa, ¿no? De que estos temas puedan estar más cerca del ciudadano de a pie de lo que imaginamos. Pero cuando escuchas eso de que esto no le pasaba a las generaciones de antes, ¿qué piensas?
Mira, lo primero que pienso es que antes no había teléfonos celulares, no había cañones, no había el tiempo de la carga psíquica, era diferente. Dos, las generaciones pasadas no vivieron una pandemia de COVID. Tres, las generaciones pasadas tenían hasta de alguna manera, justo porque no había esta comunicación casi directa de redes sociales, pues cuando Pelé llegaba a Santos y el compadre le quería decir que qué mal porque había volado un balón, ya había pasado el tiempo emocional, ¿sabes? Ya no estaba con este tiempo emocional. Y cuatro, cada generación es diferente. Y yo creo que sí pasaba, creo que lo vivió la mismísima Nadia. Lo que pasa es que no tenía otra opción más que vivirlo con un gran dolor. Y por eso me gusta el mensaje de Osaka y de Simón, en el sentido de no tengo por qué sacrificarme por los demás. Me cuido física y mentalmente. Y esto es todo, para todos el mensaje. Y no tengo por qué vivir un dolor que me trasciende. Y creo que lo vivieron deportistas antes, porque siempre ha habido deportistas que se han suicidado, que han abandonado, que han tenido que huir, ¿no? Pero, por supuesto, hoy las redes sociales se vuelven una carga de estrés terrible para todos nosotros.
Sí, seguro. Qué gran plática, Claudia. Sabíamos que iba a ser muy sustanciosa. Siempre un gusto saludarte. Te mandamos un abrazo y gracias por tu tiempo.
Gracias a ustedes, gracias por alinearme, muchos besos y me da muchísimo gusto irte, quiero a todos, pero bueno, gracias. Quiero es consentido.
Muchas gracias, claro. Tuve excelentes
¡vaya!
Maestros. Tuve
hasta
excelentes
que
maestros.
A alguien decir que es consentido, ¿sí?
Cuélguenle, John. Gracias, Clau.
No me cuesta trabajo creer a Clau con eso de que eres buen alumno, ¿sí?
No, bueno, más o menos. Tuve muy buenos maestros. Gracias,
Claudia. Los lentes matados, sentada hasta adelante.
Claudia Rivas, psicóloga del deporte, actualmente con el Club Puebla y con un amplio, amplio historial y recorrido en estas lides. Volvemos. Volvemos con ustedes y, caray, pues qué interesante el tema de Simone Biles, de eso que tienen que soportar mentalmente los deportistas. Novak Djokovic decía que esa presión es un privilegio y que hay que saberla dominar. Sí, pero creo que todos lo enfrentan de manera diferente, y si a alguien no se le puede cuestionar su robustez en lo mental, es justamente a alguien del nivel de Simone Biles. Sí, creo que es importante llevarlo a otro plano, llevarlo al que nos puede estar afectando a los ciudadanos de a pie, a ustedes que nos escuchan, a mí, a mis compañeros, porque eso existe, inclusive con atletas de esas condiciones. No sé si quieran rematar con alguna conclusión de ese tema, o nos vamos con Selección Nacional, que es donde está el señor Sutcliffe. Fer.
No, rápidamente, solamente mencionar, Ciro no es la primera ni la última, ni tampoco los que le antecedieron eran superhumanos, ¿no? El mismo... Claro. Michael Phelps habló de suicidio, de retiro, sabemos del tema de abuso de sustancias, que tampoco fue algo sencillo para Michael Phelps. El mismo Michael Jordan, con sus temas de apuestas, que tuvo muchas repercusiones en su vida y las sigue teniendo, me parece. Así es que cargar tanta presión y pensar que estas personas son superhéroes, como dijo Claudia, me parece que es uno de los grandes errores, de lo que también somos cómplices muchas veces los medios.
John, si quieres concluir.
Yo nomás diría, conozco muchos golfistas, Ian Baker Page, Scott Hoke, que llegaron a ganar majors, ganaron British Open, Masters, y de un día a otro, de repente la chiripiolca, de repente les entra una ansiedad. A Severiano Ballesteros le pasó, al gran Seve, de repente no podía pegar un drive, pegaba un drive y le pegaba un gancho de 100 yardas a la izquierda. Es decir, que es un tema que aparece mucho más en el alto rendimiento de lo que parece. Lo que pasa es que ahorita estamos hablando de la mejor gimnasta de la historia, pero ¿cuántos atletas no les habrá pasado algo similar que ni sabemos su historia, no?
Sí, efectivamente. Y hoy está mucho más a la mano la psicología del deporte para atender estos casos. Se le compara con Nadia Comaneci, pero imagínense nada más lo que habrá tenido que tragar en su momento Nadia en un régimen como el que tuvo que desarrollarse, o como en el que tuvo que desarrollarse, quiero decir. Bueno, en un instante hablamos de selección mexicana de fútbol, porque tenemos en la línea telefónica a Carlos Bremer, John. Carlos es un exitoso empresario con gran visión y también con una gran pasión por el deporte, que apenas detecta talento, apoya sin reparo. Carlos, qué gusto saludarte. John Sutcliffe, Fernando Tirado y Ciro Procuna, ¿cómo estás?
¿Cómo están ustedes? Un saludarlos.
Un gusto tenerte aquí en ESPN Radio Fórmula. Venga, John, adelante.
Sí, Carlos, tenemos muchas ganas los tres de tenerte en el programa. A mí me consta lo que has hecho por el deporte, por, no sé, Gaby López, Carlos Ortiz, el Canelo. Y si hay alguien que debe de tener un punto de vista muy interesante, lo que ha pasado con el softball y los uniformes que aparecen en los basureros y el hecho de que eran americanas y las cortaron y se volvieron del equipo mexicano. Carlos, ¿qué punto de vista tienes de todo esto que está pasando con el equipo de softball femenil de México?
Pues mira, yo las vi en el campo de juego pelear al 100%. Ellas llegaron ranqueadas en el quinto o sexto lugar mundial y bueno, pues jugaron la final por el bronce y yo vi el juego completo y la pitcher pues pichó súper bien, no más que el equipo de Canadá pues es potencia. A Japón le podríamos haber dado un susto, que fue el campeón. O sea, las japonesas más chaparritas que las americanas, pero ganaron la final. Pues digo, fue un equipo que peleó por México y nos dio el cuarto lugar, ¿no? Yo no tengo críticas de ellas, la verdad. O sea, se me hace que es un equipo muy bueno.
Carlos, el que este tema esté tan vigente en redes sociales, de que a su regreso muchas de ellas dejaron el uniforme en el basurero, tal cual, y que esté causando polémica, que ya haya generado reacción inclusive de la propia federación con alguna sanción mayor. ¿Cómo tenemos que medirlo? Nos interesa tu visión como un empresario exitoso que apoya el deporte.
Pues este es un equipo que se formó de la nada, no eran tan ganadoras y de repente empezaron a ganar. Yo no sé cuál fue la molestia o si en algo no se les cumplió o qué, pero pues yo qué lástima, ¿no? O sea, yo ayer no las conozco bien, fíjate, yo estoy muy metido con el equipo más de béisbol, que también han hecho una gran labor para llegar hasta donde están, pero a ellas no, yo sé que están muy buenas para jugar y todo, pero no sé qué fue lo que causó esa reacción. Me agarran con un tema que realmente no conozco tanto.
Carlos, te lo con mucho gusto, Fernando Tirado. Me da mucho gusto saludarte. Decía Ciro, de impulsor del deporte. Bueno, pues nos conocemos desde hace muchísimos años ya, de Monterrey. Lo que te quería preguntar es, en muchos ámbitos de la vida, mandamos a nuestros investigadores al extranjero, a diferentes ámbitos, a que vayan a vivir la mejor experiencia en el lugar en donde pueden prepararse de la mejor forma. Y este es un caso similar, a pesar de que ellas, muchas de ellas no nacen en Estados Unidos, son criadas en la estructura deportiva de los Estados Unidos, y eso es lo que hoy las tiene compitiendo al más alto nivel. Yo no sé qué es lo que se debe de premiar en los Juegos Olímpicos, si lo que es capaz de producir cada país con su estructura deportiva, o el solamente el hecho de ir y reclutar el mejor talento disponible, se haya formado como se haya formado y tenga alguna liga con el país, ya sea de abuelos, de padres, algo que ocurre y tú estás muy familiarizado también con el baloncesto. En ese sentido, ¿cuál es tu opinión?
Pues mira, yo creo que si son preparados en el extranjero, pero que quieren a México, pues hay que aplaudirlos igual. O sea, tú ves el caso, vamos a decir, de Adrián González. Adrián González era un jugador regular, que estuvo trabajando con varios entrenadores olímpicos y de ser un bateador de 200, de 300 de porcentaje, se fue a 450, 500 y fue la primera selección en el draft de Estados Unidos. Él se juega para diferentes equipos, se cubre de gloria con muchos, hace una carrera de 17 años, se hace el capitán de los Dodgers, después de tener unas temporadas increíbles en Boston, tiene muchísimas carreras impulsadas desde los principales de Estados Unidos, pero él ama a México. Entonces, ahora él tenía la ilusión de retirarse con la casaca de México. Entonces, pues, ¿cómo no le vamos a aplaudir que trate, venga a la Liga Mexicana, haga su temporada para ver si está en condiciones y que se vaya con México a tratar de ganar esa medalla? Pues no importa dónde se creó. O sea, si nació en México, sus papás son de México, y quiere México, para mí es un deportista mexicano. Podría ser seleccionado a Estados Unidos, pero se va con México. Es el caso que yo conozco. Benjamín Gil es el coach de México, que de repente le toca dirigir la selección, pues es otro beisbolista con muchos éxitos, fue campeón mundial con los Angelinos en 1978, pegó, siendo el octavo bat, pegó cuatro batazos claves para ganar la Serie Mundial, y yo estuve con él hace 10 días en Guadalajara, un día antes de que se fuera para allá, para México, para Tokio. Iba feliz con la ilusión de representar a México. Pues yo eso lo aplaudo. No. Qué lástima esto de las oportunidades. No tengo idea qué les pasa por la cabeza. Pero todos los demás que están compitiendo están con todo.
Pues sí, ojalá se acumulen algunas medallas más, el resto. Yo sé que conoces a una buena parte de la delegación. ¿Dónde tienes esperanzas más importantes? ¿Dónde pondrías el acento para lo que resta de competencia, Carlos?
Pues no sé si... yo creo que Diego del Real nos puede dar una sorpresa. Yo apoyo mucho a un marquista que está entrenado que tiene buen entrenamiento, que puede dar sorpresa. Te digo de Diego del Real porque acaba hace un mes de hacer el récord mundial, el número dos tiro de martillo de récord mundial. Obviamente a los golfistas les tengo fe que compitan, están contra varios muy buenos, pero nos pueden dar la sorpresa. Parece que Gaby López, pues, ya ganó el torneo de China. Le gusta jugar en Asia y bueno, pues ahí le va a echar ganas. Tenemos a Bramante y a Carlos, que son buenísimos. La misma María Fácil puede darnos una sorpresa. Y me gusta hacer así.
Correcto.
Te agradecemos, Fer Tirado, Ciro Procuna, John Sotley. Gracias por apoyar siempre al deporte mexicano, mi Charlie. Te mando un fuerte abrazo de parte de los tres.
Un saludo a los tres, un abrazo.
Muchas gracias a Carlos Brenner por atender esta llamada y por darnos su punto de vista en relación a este tema del que todo mundo está hablando.
¿Quieres decir algo, Ciro?
Sí, John.
Yo creo que estas chavas tenían sobrecupo, al igual traían una maleta que no iban a documentar y la sobrepeso. Forma de deshacerse de algo que no querían por el peso no fue lo adecuado. Pero tampoco, no sé, yo lo digo porque en mi caso yo soy
viajero frecuente.
Tengo los dos No, y tengo los dos pasaportes, entonces sí creo que las que no dieron el ancho para jugar con Estados Unidos vivieron su experiencia con México.
Sí.
Y yo no las mataría tanto, me gustaría averiguar más.
Escucharlas, claro.
A todos nos ha pasado que de repente estás en una cobertura dos meses y al igual yo traigo unas playeras que dicen Copa Oro y a la hora de checar la maleta digo, pues las quiero mucho, pero aquí se quedan, ¿no?
Sí, efectivamente, ya lo establecíamos en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues en relación a la Copa Oro, John, por otro lado, estará jugando el equipo mexicano ante Canadá, el partido programado a las 21 horas por el boleto a la final de la Copa Oro. ¿Qué trae en mente Gerardo Martino? Yo de verdad creo que Canadá es de los equipos junto con El Salvador que mejores sensaciones me han dejado, más allá de la instancia a la que lleguen, estrictamente por cómo los había visto en el pasado reciente y por cómo los vi en competencia ahora. Ojo con Canadá, trae dos bajas, una de ellas, la de Lucas Cavallini, esa creo que les duele mucho, pero tienen otros elementos que son también de respeto.
Sí, yo creo que ayer el Tata fue muy claro respecto a esta selección, que tiene jugadores que pueden cambiar de posición ellos mismos, que es dinámica, que está bien ordenada. Creo que el Tata lo que está diciendo, hay que salir, ser protagonistas, buscar el partido. Creo que los primeros 20, 25 minutos, Fer y Tiro, van a ser clave. Yo creo que hay dos selecciones que no se les ha dado su merecimiento esta Copa Oro, que es Canadá y Qatar. Yo creo que todo mundo ha hablado de El Salvador porque no han estado en el mismo grupo de México. Y hablas con Ricardo Ortiz, que estuvo en el mismo hotel con Canadá, y te dice, ojo, millón, él piensa que Canadá hoy le va a ganar a México. Es decir, es un buen equipo, no es la Canadá de antes.
Las bajas que tienen,
creo que puede darle una ligera ventaja a México.
Una de ellas, Lucas Cavallini, y el otro es... ¡ay, caray, se me olvidó
Victoria.
Su nombre! Victoria, ¿no? Steven Victoria, efectivamente. Hecho en Portugal, nacido en Canadá, pero hecho en Portugal, Fer.
Yo lo que te quería preguntar, John, es, me quedé mucho con la idea de lo que reportabas hace algunos días del poco descanso, del estado, y estábamos hablando hace un rato del estado mental. Esta selección me parece que tampoco vive en un planeta distinto. Hablamos de lo de Simone Biles, espero que esto no llegue a ese extremo, pero ¿cómo encuentras a la selección mexicana ya en partidos de eliminación directa, en donde quizás existe alguna motivación distinta? ¿Qué tanto ha cambiado de lo que reportaste a lo que hoy te topas día a día?
Ser mucho mejor. El mismo Tata admitió que ha sido difícil un verano con pocas vacaciones. Creo que al equipo mexicano hay dos cosas. Han tenido mucho descanso entre partidos. Tuvieron 48 horas más que Honduras. También van a tener 5 días, 6 días entre partidos. Entonces, creo que el equipo está fresco. Algunos seleccionados, su familia está viajando, los va siguiendo, aunque no estén en el mismo hotel. Yo creo que el equipo, en esa parte el Tata entendió que el grupo está hasta el gorro. Yo creo que entre fase de grupos y cuartos les dio su espacio, les dio tiempo para recargar pilas y dijo, a partir de cuartos, ahora sí, a darle. Lo noté, se vio en los 45 minutos, más energía, más dinamismo, como que había una necesidad de mejorar el nivel que no lo habíamos visto, la verdad, en la fase de grupos.
Sí, y también ante un rival muy disminuido, hay que decirlo, eso siempre tiene que estar en el horizonte cuando evaluemos ese partido contra Honduras. Lo resolvieron con autoridad en 45 minutos. Déjame poner al Tata Martino, querido John, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Vamos a escuchar a Gerardo Martino y seguimos con más.
Bueno, haciendo una... lo dije antes del partido con Honduras, creo que estamos haciendo una Copa Oro con un rendimiento que va de menor a mayor. Nuestras mejores posiciones han sido en los primeros tiempos con El Salvador y con Honduras. De todas maneras, creo que hemos controlado y merecido ganar los cuatro partidos que nos han tocado jugar, manifestando la superioridad que supuestamente había a priori de cada uno de los partidos a lo largo de cada encuentro. y nos encuentra ahora en una recta final donde obviamente queremos llegar hasta las últimas circunstancias, ¿no? Y todo esto con también nosotros, como hemos hablado de las ausencias de Honduras, de las ausencias de mañana de Canadá, también nosotros tenemos gente que nos falta, ¿no? A lo ya conocido de Raúl y del Chucky y de Andrés, también tenemos alrededor de 10 jugadores, entre 10 y 12 jugadores que están en los Juegos Olímpicos, que tranquilamente podrían estar con nosotros. Así que también en ese sentido estamos muy conformes con el rendimiento que van teniendo los chicos más nuevos, independientemente de que no hayan tenido demasiada participación.
Antes de escucharte, John, algo que noto en Selección Nacional y en esta competencia. Se le ganó a Guatemala, sí, pero Guatemala no tenía los merecimientos deportivos. Le llegó de rebote el boleto a la Copa Oro. Se le ganó a El Salvador, sí, pero fueron superiores en el segundo tiempo y merecieron el empate. Se le ganó a Honduras, sí, pero los catrachos tenían 8 ausencias. Siempre hay un sí, pero. Pero es propio de la Copa Oro. Porque si ahora se le gana a Canadá, sí, pero no estaba Steven Vittoria y tampoco estaba Lucas Cavallini. Pero es propio de la Copa Oro. Hay que ganarla.
Yo nomás me gustaría ver hoy a un Tecatito protagonista. Yo siento que el Tecate se ha cuidado, no le ha dado al 100%. No sé si ahorita está preocupado de que va a salir del Porto, a dónde se va a ir, si se está cuidando. Yo creo que no hemos visto un Tecate al nivel que puede estar. Y me gustaría que eso comenzara esta noche aquí en el Energy Stadium.
Un Tecate muy frío, quiero entender qué es lo que dice.
Sí, como dije en el Sport Center, no. Que se oiga la chelita abrir.
Eso es todo. Bueno, me dio sed. Gracias, John. Gracias, Fer. Señores, un gusto.
Gracias.
Abrazo.
Ramón, les agradezco. Que estén muy bien.
Abrazo, y hasta
mañana. Venga.